Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, mis queridos amigos. Bienvenidos al informativo diocesano. Hoy es domingo. Hoy es el Día del Señor. Celebramos ya este segundo domingo de Cuaresma. En esta escalada cuaresmal vamos sumando días y jornadas. Que este espíritu de la Cuaresma impregne no solo nuestra palabra, sino especialmente nuestro obrar. La oración, el ayuno, la abstinencia, el buscar espacios para una vida interior son los grandes retos para este tiempo de Cuaresma. Queremos acercarnos, como siempre, a la escucha de la palabra que vamos a proclamar del Evangelio de este domingo. Lo hace, como siempre, nuestro compañero sacerdote, don Pío Santos Gullón.
Es muy importante el contexto del Evangelio de hoy, la transfiguración. Ya ha hecho Jesús a sus discípulos partícipes de su destino con el primer anuncio de la pasión. Además, al insistir en las condiciones para el seguimiento, les pide sin ambages: si alguno quiere venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Estas duras palabras del Maestro les ha dejado a todos con el corazón encogido y el ánimo por los suelos. Se hace necesario inyectar en esta comunidad optimismo, ilusión, esperanza, fuerza y coraje. Para ello, escoge a tres de los miembros más influyentes en el grupo y les hace vivir la experiencia de la transfiguración. Cargados con esta energía del Espíritu, volverán a la comunidad para contagiar a todos esa misma energía. La luminosidad del mesianismo de Jesús solo es perceptible a la luz del misterio pascual, misterio de pasión, muerte y resurrección. Por eso les dice: no contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. También nosotros, como los discípulos de Jesús, nos quedábamos perplejos y abatidos cuando el domingo pasado escuchábamos a Jesús que nos pedía que antes de ir a la evangelización teníamos que afrontar la tentación. Teníamos que discernir para rechazar con firmeza la contraoferta del tentador. En esa contraoferta nos ofrecía como más apetecible el desviarnos del camino del seguimiento de Jesús. Nos decía también que el desierto nos era hostil y que en él las alimañas nos brindaban tentadoras ofertas más halagüeñas, si bien también estaban los ángeles de Dios para servirnos. Hoy nos coge de la mano y nos sube al Tabor para que la experiencia de la transfiguración nos llene de esa energía del Espíritu.
Hermoso y lúcido comentario, como siempre, el que nuestro compañero sacerdote don Pío Santos Gullón nos ofrece acerca del Evangelio de este día. El momento de la transfiguración del Señor, cuando los apóstoles comienzan a ver a Jesús con una mirada distinta, con una mirada diferente. En definitiva, este tiempo cuaresmal es conseguir precisamente eso, ver a Jesús de manera distinta, de manera diferente, no como una costumbre, no como un hábito, sino como un auténtico motor de nuestra vida, alguien que forma parte de nuestro ser, que irradia nuestra propia vida en relación con la Iglesia y con los demás. Queremos también acercarnos a la carta, a las palabras que el señor obispo cada semana nos regala a todos los diocesanos. Es una oportunidad para pulsar la vida de la diócesis. Les dejo con este mensaje de nuestro obispo a todos los diocesanos.
Queridos diocesanos, hace una semana he iniciado una serie de cartas en las que deseo destacar la cuaresma como tiempo de gracia para afrontar los retos de la mundanidad espiritual y para desarrollar una espiritualidad que impulse la renovación pastoral de nuestra Iglesia. Hoy nos vamos a detener en la tentación del pelagianismo, muy destacada por el Papa Francisco en su encíclica Gaudete et Exultate. Por este pecado el hombre puede llegar a creer que no necesita a Dios, que se basta con sus fuerzas. sus efectos son perniciosos, ya que ataca la relación con él y tiene consecuencias desastrosas para la vida moral, espiritual y pastoral. Del pelagianismo deriva la acedia egoísta, cuyo componente esencial es la falta de gozo en el Señor. Se trata de una frialdad o aspereza que nos impide tener ganas de rezar y que, por lo tanto, nos aleja de la alegría que ofrece el encuentro con el Señor. Al lado de la acedia caminan la desilusión, la tristeza y el pesimismo, tan frecuentes, por desgracia, en muchos evangelizadores de hoy. Con frecuencia nos encontramos con personas que afirman que no merece la pena tanto esfuerzo para tan escasos frutos pastorales. Tampoco faltan quienes ponen pegas a cualquier iniciativa pastoral. ¿Cómo contrarrestar estos peligros? En primer lugar, poniendo en el centro de nuestra vida a Jesucristo y favoreciendo una experiencia fuerte de fe que caldee nuestro corazón, como caldeó el de los discípulos de Emaús de regreso a su pueblo, decepcionados por la muerte de su maestro. Vivir la experiencia del amor de Dios nos llenará sin duda de alegría y esperanza, y nos dará el primer impulso para la evangelización que el mundo necesita y la Iglesia nos reclama. Necesitamos también, en segundo lugar, reconocernos como depositarios de un bien que humaniza. El entusiasmo por anunciar a Jesús va en proporción también a la convicción de que el Evangelio es la respuesta a lo que el mundo espera como solución a los graves problemas que lo afligen. El Papa Francisco confirma que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo, no es lo mismo caminar con él que caminar a tientas, no es lo mismo poder escucharlo que ignorar su palabra, no es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en él, que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su Evangelio que hacerlo solo con la propia razón. En tercer lugar, debemos reforzar nuestra conciencia de que nada ni nadie podrán arrancarnos del amor de Dios. Lo decía muy atinadamente San Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, el peligro? En todo esto vencemos de sobra gracias a aquel que nos ha amado. Esta confianza y esta alegría expansiva fueron las que permitieron al cristianismo imponerse al gran imperio romano. Y en fin, necesitamos fortalecer la confianza en la acción misericordiosa de Jesucristo resucitado y del Espíritu Santo para mantener vivos el ardor misionero y la alegría evangelizadora, imprescindibles para la renovación pastoral de nuestra Iglesia. La desilusión, la tristeza y el pesimismo solo crecen donde esta confianza se tambalea. Recibid mi bendición.
Y afortunadamente las cifras de nuevos contagios, de fallecimientos, han ido mejorando en esta última semana en la zona sanitaria del Bierzo. También la Junta de Castilla y León ha levantado ese numerus clausus de 25 personas por templo y hemos vuelto al tercio del aforo. Por supuesto, al mismo tiempo que pedíamos, que rogábamos que se llegara a esta situación, queremos seguir manteniendo las mismas medidas de desinfección en nuestros templos. Cada vez que celebramos la Eucaristía, cuando el sacerdote dice podemos ir en paz, allí se quedan un grupo de personas para limpiar, para desinfectar nuestros templos. Las iglesias, las que están abiertas todo el día, están permanentemente aireadas. El uso de mascarilla obligatorio y, por supuesto, el hidroalcohol. En todas nuestras iglesias hay o bien dispensadores o bien geles hidroalcohólicos para que todo el mundo que entre en nuestros templos entre con toda la seguridad. De eso se trata. Templos absolutamente seguros. Queremos también destacar la actitud de la diócesis, la de ofrecer espacios para vacunaciones si hubiera necesidad. Se ofrece el seminario de Astorga, se ofrece también en Ponferrada el albergue municipal parroquial de San Nicolás de Fluy y las instalaciones de la Basílica de la Encina. Desde la diócesis se apunta la superación de la situación pandémica y que esta requiere colaboración de todas las personas y de todas las instituciones. Desde los primeros momentos, la Iglesia ofreció sus instalaciones, sus medios, sus recursos como ayuda para poder enfrentarse a una situación tan anómala y tan extraordinaria como la que estamos viviendo desde hace un año. Queremos también destacar el esfuerzo que se está realizando desde los municipios del Camino de Santiago, que preparan albergues seguros para los peregrinos, de momento muy pocos los que están abriéndose a realizar este Camino de Santiago. Los cierres perimetrales de provincias, los cierres perimetrales de comunidades autónomas impiden, lógicamente, que muchos peregrinos deseosos de cumplir la peregrinación en este año santo puedan hacerlo. Va a dar un poco más de tiempo, precisamente para que todos esos municipios y todos esos albergues realmente hagan todo lo posible para que los albergues sean lugares seguros, lugares donde en estas más de 100 localidades y otras instituciones los peregrinos sepan que pueden tener la seguridad de poder acogerse, de poder cobijarse, de poder pernoctar. La última medida es la identificación de todos los elementos de barreras de los que tendrán que disponer para separar espacios y proteger a los peregrinos y a los hospitaleros, así como la búsqueda de proveedores de estos materiales de sanidad. Es un esfuerzo ímprobo el que están haciendo muchos de nuestros municipios, muchas de nuestras asociaciones y muchos de nuestros albergues, especialmente aquellos que pertenecen a la Iglesia y que a veces por un solo peregrino o por muy pocos peregrinos al año siguen abiertos, siguen siendo una oferta de acogida y de hospitalidad jacobea, especialmente en este año santo compostelano. Y nos han llegado también la notificación por parte del señor obispo, que seguramente recordaremos en próximos programas, un decreto sobre la solemnidad del Día de San José. Es labor de la comunidad parroquial, que esta fiesta, que no es laboral, pero que sí es de precepto para la Iglesia, más este año, que es un año dedicado especialmente a San José por deseo del Papa, el obispo ha dispuesto mantener el Día de San José como festivo a nivel de la diócesis, dispensar del precepto a todos los que no puedan asistir y facilitar los horarios para que los sacerdotes dispongan de una flexibilidad allí donde sea posible para que los que lo deseen puedan cumplir con la fiesta de precepto del Día de San José. Lo recordaremos más adelante. En cualquier caso, también queremos anunciar que este 3 de marzo habrá retiros arciprestales en Ponferrada y en Rivas del Sil. Una labor importante, la de los encuentros sacerdotales, para la formación, para el espíritu evangelizador, para la dinamización de todos los quehaceres y de todas las labores pastorales. Y, por supuesto, animar a todos los responsables de la catequesis, de las catequesis parroquiales. Es verdad que no tenemos una bola de cristal, no podemos saber cómo se van a poder realizar las primeras comuniones este año, pero el empeño de catequesis, el empeño de formación, tiene que seguir ahí, por supuesto, manteniendo el pulso de la catequesis en las condiciones de seguridad y de evitar contagios, que hemos de mantener muy activadas todos los párrocos, todas las parroquias. Desearos, de verdad, que este tiempo de Cuaresma sea un tiempo de redescubrimiento de toda la vida parroquial, de toda la vida diocesana, de toda la vida eclesial. Es un tiempo para vivir desde las entrañas de la Iglesia el sentimiento que nos va a acercar a los días de la pasión, de la muerte y de la Pascua de Jesús. En una Semana Santa que será distinta, pero que estoy convencido que podemos hacerla entrañable desde el interior de nuestros templos. En los próximos días asistiremos también a la presentación de diferentes propuestas, de diferentes programas para celebrar la Semana Santa en las distintas localidades del Bierzo. De todo ello daremos cumplida información. Desearos un feliz domingo de Cuaresma y una feliz y santa Cuaresma para todos.